La Voz de América presenta.
Presidente Biden advierte sobre amenaza nuclear de Rusia, la más peligrosa desde la crisis de los misiles en 1962. Nueva York en estado de emergencia ante la llegada de miles de migrantes que buscan asilo. Además, el secretario de Estado Anthony Blinken culmina gira por Sudamérica ofreciendo ayuda para combatir la pesca ilegal. Y la justicia argentina abre una nueva investigación penal contra el gobierno de Daniel Ortega por presuntos delitos de lesa humanidad. ¿Qué tal? Aquí comienzan las noticias. Bienvenidos. El presidente Joe Biden alertó sobre el riesgo de un armagedón nuclear que estaría en su punto más alto desde la crisis de misiles cubanos en 1962. El mandatario habló del caso en un evento privado al referirse a supuestas intenciones rusas de usar armas nucleares en la guerra contra Ucrania. Jorge Agoviana está con nosotros en directo. Jorge, ¿cuáles han sido las reacciones?
Yasmín, la reacción más destacada provino de la propia portavoz del presidente Joe Biden. Dijo que estos comentarios del mandatario no fueron producto de ninguna conclusión o informe de inteligencia. Más bien, recalcó que no existe ningún indicio en la inteligencia estadounidense de que Vladimir Putin vaya a utilizar armas nucleares en el corto plazo de manera inminente. Eso sí, dijo que es una amenaza real.
El presidente Biden dijo el jueves que no duda sobre la posibilidad de que Vladimir Putin autorice el uso de armas nucleares en el conflicto con Ucrania y lo catalogó como la mayor amenaza desde 1962. La postura del mandatario contrasta con los comentarios previos de la Casa Blanca y las evaluaciones de inteligencia estadounidense de los últimos días y de este mismo viernes, según apuntó su portavoz.
No hemos visto ninguna razón para ajustar nuestra propia postura nuclear, ni tenemos indicios de que Rusia se esté preparando para usar. El presidente habló sobre las preocupaciones sobre las amenazas de Putin de usar armas nucleares, tal y como lo hizo en la Asamblea General de la ONU.
Rusia posee el mayor arsenal de armas nucleares del mundo. Según los expertos, tiene 10 veces más armas nucleares tácticas que Estados Unidos.
Creo que si esta guerra va en una dirección muy mala para Putin, creo que si se enfrenta a una derrota militar catastrófica, si su control del poder parece estar en peligro, si la economía rusa parece al borde del colapso, entonces no puedo descartar las posibilidades de que Rusia utilice armas nucleares. No creo que sea tan probable, pero creo que es más probable ahora que en cualquier otro momento desde el final de la Guerra Fría.
El experto en políticas nucleares, James Acton, dice que a pesar de las amenazas, Putin pensaría más de una vez en dar ese paso y que Estados Unidos sería el primero en enterarse.
El objetivo es aterrorizar a Ucrania, a sus patrocinadores occidentales, a Estados Unidos en particular, ante la amenaza de una mayor escalada.
En varias oportunidades en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se ha tratado este tema y las alarmas se han encendido también en varias oportunidades en varios gobiernos. Yasmín.
Jorge, gracias. Y a propósito, hoy se conocieron los ganadores del Premio Nobel de Paz 2022. El defensor de derechos humanos y activista bielorruso Alz Bialyatsky, la organización rusa Memorial y el grupo ucraniano Center for Civil Liberties ganaron el reconocimiento del Comité Noruego del Nobel. Muchos ven el premio como una condena al presidente ruso Vladimir Putin y a su homólogo de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, lo cual lo convierte en uno de los galardones más polémicos en décadas. Y en más, la tragedia a causa del paso del huracán Ian por Florida no solo ha dejado más de un centenar de fallecidos e incontables daños materiales. A más de una semana de su impacto, familias hispanas en Fort Myers siguen esperando asistencia en lo que queda de sus hogares.
Justo al lado de Fort Myers Beach está localizada esta comunidad de viviendas populares. Carlos Hernández, su familia y vecinos se mantienen trabajando para desocupar las ruinas que persisten en algunas de las viviendas para no tener que seguir durmiendo en la calle.
No me quiero ir porque llevo aquí casi 20 años. Entonces es triste, pero Ni modo.
En este conjunto residencial, las casas rodantes quedaron destrozadas. El área está ubicada en la vía principal donde se moviliza la maquinaria que ayuda hacia la zona de la costa. Los habitantes asumieron la dura tarea de limpiar los escombros con sus propias manos.
Pero no han venido nadie. Aquí nadie ha llegado a esta área a decir si estamos bien o no. Aquí no ha pasado, yo veo que pasan sobre las calles, pero aquí en esta área que digan y que vean, están bien o esto, o en qué condición, no, nada todavía. Pero sí he visto que en otras áreas sí lo hacen, pero no sé por qué aquí.
Los habitantes sienten que los días transcurren con lentitud, sin agua ni electricidad aún.
Como estamos ahorita todos, sin nada. Es comenzar de cero y tener fe en Dios que pronto va a salir esto adelante.
Además de reconstruir sus hogares, otro anhelo perdido es el de volver a trabajar pronto.
Mucha esperanza de trabajo y ahorita todo se ha caído, todo se ha perdido.
El reclamo de esta comunidad hispana es reiterado ante la incertidumbre que atraviesan.
La mera verdad necesitamos apoyos de la ciudad o los voluntarios que nos puedan ayudar también, porque yo creo que pues, nos sentimos olvidados un poco.
Comida, agua y ropa son las prioridades. José Pernalete, Voz de América, Fort Myers, Florida.
Este viernes termina la Asamblea General de la OEA y nuestro compañero Néstor Aguilera nos acompaña desde Lima, Perú. Néstor, ¿cuáles fueron los temas que sobresalieron en este último día de la Asamblea?
Yamín, aunque el lema de esta reunión fue Juntos contra la Desigualdad y la Discriminación, la situación política en Nicaragua y en Venezuela acaparó la atención no solamente de los Estados miembros, sino también de la sociedad civil participante de esta Asamblea General.
Ustedes como migrantes.
Muy preocupante. La comunidad internacional tiene que tener cuidado porque el tema de Venezuela cada día se agudiza y la región está sintiendo de primera mano cómo la migración se ha extendido a lo largo y ancho de nuestro territorio. Definitivamente.
Estados Unidos envió una delegación de alto nivel encabezada por el secretario de Estado Anthony Blinken, que resaltó el compromiso de su país con temas como la migración, el cambio climático y también anunció una ayuda por $240 millones. Y tal como ha ocurrido durante las últimas décadas, la Asamblea General de la OEA adoptó una resolución sobre una vieja disputa territorial entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas.
De negociación y solución. Esta falta de progreso tan prolongado debe ser motivo de preocupación de la OEA. Señor presidente, el paso del tiempo desde la ocupación británica de 1833 no ha debilitado la validez de nuestro reclamo ni la firmeza de nuestra convicción.
La jornada final de la Asamblea General incluyó también presentaciones de las Comisiones Interamericanas de Derechos Humanos, de Mujeres y de la Salud, Yasmín.
Néstor, gracias. Allá en Perú también el secretario de Estado Anthony Blinken visitó un mercado de pescadores en el cierre de su gira por Sudamérica. Desde allí anunció fondos para combatir la pesca irregular y no reglamentada de flotas extranjeras. Jaime Moreno, quien sigue acompañando la gira del secretario, nos da los pormenores.
Durante el recorrido en un mercado de pescadores artesanales afectados por la pesca ilegal extranjera, el secretario de Estado Anthony Blinken anunció la entrega de $18.2 millones, con $5.7 millones iniciales a USAID y $12.5 millones a Waldfond Family Foundation para combatir este flagelo.
En lo que estamos trabajando, me enorgullece decir que en colaboración con la Fundación Familia Walden USAID, es en nuestros proyectos para ayudar a lidiar con los desafíos de la pesca ilegal y regular y no reportada, y lo estamos haciendo aquí en Perú con un nuevo programa que estamos presentando hoy.
La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada le cuesta al mundo decenas de millones de dólares cada año y representa una amenaza económica, ambiental y de seguridad marítima.
Trabajando de cerca con esta comunidad, ayudaremos a los peruanos a formalizar el trabajo de la comunidad. Eso permitirá que todos mejoremos la sostenibilidad de la industria.
Los pescadores aseguran que se encuentran alarmados por las flotas pesqueras de naciones distantes porque agotan los recursos piscícolas y dañan el medio ambiente oceánico.
Acá 20 minutos, 10 minutos íbamos y veníamos, hacíamos dos viajes. Ahora no, no hay pesca.
La flota pesquera de aguas distantes más grande del mundo es de bandera china, con cerca de 17.000 embarcaciones, de acuerdo con el estimativo del Instituto para el Desarrollo del Océano. Con la visita al mercado artesanal de pescadores de Chorrillos, se despidió el secretario Blinken de Latinoamérica. Jaime Moreno, Voz de América, Lima, Perú.
Las autoridades judiciales de Argentina inician una investigación contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, su esposa, Rosario Murillo, y otros de sus funcionarios acusados de cometer presuntamente crímenes de lesa humanidad. Donaldo Hernández nos informa.
En Argentina, las autoridades judiciales empezaron una investigación contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y otros de sus funcionarios, quienes fueron acusados por los abogados Darío Richarte y Diego Pirota por presuntos delitos contra la población civil como ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales, desaparición forzada de personas o torturas. Tamara Tarasiuk, directora de las Américas de Human Rights Watch, explicó a La Voz de América que la justicia argentina está facultada para investigar esos delitos, debido a que la constitución de ese país reconoce el principio de jurisdicción universal.
Por los muertos, por las detenciones arbitrarias, por los heridos, hubo lo que se consideró un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Y eso es constitutivo de crímenes contra la humanidad.
De hecho, las madres de las más de 300 víctimas de la violencia organizadas en Asociación Madres de Abril responsabilizan al Estado de Nicaragua por la muerte de sus hijos.
Lo mismo del gobierno, Ortega Murillo, son los mismos asesinos de todos esos 300 y resto de jóvenes, niños y todos.
El presidente Daniel Ortega ha insistido en que lo que ocurrió en el año 2018 fue un intento de golpe de Estado.
Tenían armas y atacaban todos los días cuarteles de policía.
El juez federal Ariel Hijo, quien recibió la denuncia contra el presidente Daniel Ortega y sus funcionarios, estará a cargo del proceso. Donaldo Hernández, Voz de América.
Pausa y al regresar, alerta de la patrulla fronteriza sobre estrategias de traficantes humanos que ponen en peligro a los migrantes.
Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría?
Y más o menos yo calculo para 20.000 casas.
Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
El El alcalde de Nueva York declaró estado de emergencia migratoria, lo que le permitirá construir más campamentos y buscar fondos federales para hacerle frente a la crisis migratoria sin precedentes que enfrenta la ciudad. Ángela González nos tiene los pormenores.
Más de 61 mil personas están registradas en el sistema de albergues municipales, que está al 100% de su capacidad, incluidos 17 mil solicitantes de asilo y 20 mil niños. Y a diario siguen llegando desde Texas 5 autobuses repletos de migrantes a la Gran Manzana, lo que llevó al alcalde a declarar un estado de emergencia migratoria.
Esta es una crisis humanitaria que comenzó con la violencia e inestabilidad en Sudamérica y ha sido acelerada por la dinámica de la política estadounidense.
La declaratoria de emergencia permitirá utilizar terrenos de la ciudad como campamentos y urge al gobierno federal a apersonarse del problema migratorio y suministrar fondos de emergencia a la ciudad. El alcalde también le pidió al gobernador de Texas que pare de enviar autobuses y proyectó un gasto de $1,000 millones cuando termine el año fiscal, al final del mes de marzo, para atender a los migrantes.
Esto afectará todas las áreas de la vida en la ciudad de Nueva York.
Además, hizo un llamado a los neoyorquinos, en especial a los que hablan español, para que reciban en sus casas a las familias necesitadas recién llegadas, y prometió trabajar en la viabilidad legal para que lo puedan hacer.
Pienso que deben estar todos aquí, ayudarlos, compartir con ellos, porque todos somos humanos.
8 autobuses arribaron este viernes con más familias y niños desde la frontera. Un 90% de los que buscan asilo provienen de Venezuela y casi todos los que llegan no hablan inglés. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Y una nueva alerta emitió la patrulla fronteriza del sector del Valle del Río Grande para advertir sobre los riesgos a los que se exponen quienes cruzan la frontera México-estadounidense sin la debida documentación. Víctor Hugo Castillo habló en McAllen con el jefe interino del organismo en ese sector de Texas.
Son criminales. Todo lo que les importa es el dinero.
Las organizaciones criminales transnacionales han demostrado continuamente cómo ponen las ganancias monetarias por encima de la vida y la seguridad de las personas.
Si los atrapan en una tráiler que no tiene ventilación y está caliente, pues lo peor también, ¿verdad?
En el sector Valle del Río Grande se encontraron más de 215 migrantes que eran contrabandeados en 7 cajas de remolques de camiones durante el mes de septiembre. Y en otros 4 incidentes se rescataron a migrantes en cajas refrigeradas con temperaturas que oscilaban entre 7 y 15 grados centígrados.
Sin manera de salir, así que si los agentes no los hubieran encontrado, tal vez tuviéramos malas noticias, de verdad, lo que fuera pasado, como lo que vimos en San Antonio.
En este año en particular, el Río Grande diariamente ha cobrado la vida de un migrante.
Lo peligroso es que este río es muy traicionero.
¿Se sintió fuerte la corriente?
Sí. Dígame. Me asusté.
Migrantes reportan incidentes de robo de dinero y pertenencias personales por bandidos que operan al margen del río. Además, afirman haber sido agredidos sexualmente por sus propios guías en casas de seguridad o en la maleza de ambos lados de la frontera.
Como no saben, son extranjeros, no saben los pueblos o en qué parte del río era. Así que es muy difícil para encontrar a estos violadores.
Se acerca el invierno y las autoridades advierten sobre terribles condiciones en las áreas remotas, donde son susceptibles a sufrir lesiones graves o inclusive la muerte.
No hagan esa decisión de venirse por acá ilegalmente, porque la frontera sí está cerrada.
Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
El indulto que confirió el presidente Joe Biden a miles de estadounidenses condenados por posesión simple de marihuana puede tener un gran impacto para esas personas. Muchos de quienes fueron condenados esperan que el indulto les permita solicitar vivienda y acceder a empleo más fácilmente, tareas que se convirtieron en complicadas tras recibir esta condena. El perdón de Biden no incluye condenas por posesión de otras drogas o por la producción o posesión de marihuana con la intención de distribuir. Después de la pausa, filtración de documentos confidenciales pone en jaque al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra. Pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado, sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Naciones Unidas extendió por 2 años más la labor de su misión independiente de determinación de hechos para investigar presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Adriana Núñez Rabascal nos trae el reporte.
La resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU recibió 19 votos a favor, 5 en contra y 23 abstenciones. Los países que apoyaron la decisión argumentaron que el Estado venezolano debe rendir cuentas por los señalamientos que le hace la misión de determinación de hechos.
La misión de determinación de hechos documentó abusos y violaciones de derechos humanos, también asesinatos extrajudiciales, detención arbitraria, desapariciones forzadas.
La misión comenzó su labor en Venezuela en 2019. En sus informes ha registrado al menos 122 casos de tortura cometidos por agentes de inteligencia y ha denunciado que algunas de las prácticas se cometen de manera sistemática y cuentan con el aval del gobierno de Nicolás Maduro. Por ello, defensores de derechos humanos celebran la extensión de las investigaciones.
Es una buena noticia porque le va a permitir a la misión seguir profundizando en estos temas. Además, la misión podrá mirar en detalle elementos que no pudieron ser mirados en sus primeros informes.
El gobierno de Venezuela calificó como una hostil iniciativa la resolución de Naciones Unidas.
Condenamos una vez más la selectividad, politización y los dobles estándares representados en esta iniciativa de asedio contra Venezuela.
Venezuela no le ha permitido a la misión de la ONU entrar al país. Sus conclusiones se basan en 246 entrevistas a personas, entre familiares, víctimas y exfuncionarios de la administración de Maduro. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Tras la muerte de al menos 8 pacientes en Haití infectados de cólera, aumenta la preocupación de una posible epidemia como la ocurrida hace una década y que mató a casi 10.000 personas. La Organización Panamericana de la Salud anunció que colabora con las autoridades de la isla y con socios internacionales para apoyar la respuesta al reciente brote. Después de más de 3 años sin reportar casos, el Ministerio de Salud de Haití ha confirmado que en este momento hay 111 personas que están en observación. Entretanto, en México, la revelación de documentos hackeados por Guacamaya Leaks ha puesto en jaque al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Javier Egar nos trae los detalles desde Ciudad de México.
En pocos días, los Guacamaya Papers se han vuelto el principal tema de debate en las calles de México.
Sí, debería de causar más miedo a la ciudadanía saber que una institución tan delicada, tan importante a nivel país, pueda ser sujeta de este tipo de ataques y filtraciones.
Si realmente tenemos un presidente enfermo que no está al 100% de sus facultades físicas, pues eso puede afectar muchísimo en su rendimiento y lo que él haga nos afecta a nosotros como país entero, entonces claro que puede desestabilizar.
Tal vez la salud del presidente no sea el hallazgo más novedoso, pero igual el gobernante lo trató de minimizar.
De que nada debe, nada teme. Estoy seguro que todo eso que hackearon ya se ha dicho, hasta lo de mi enfermedad.
Falta mucho por saberse, y lo cierto es que los informes difundidos desde el 2 de octubre son demoledores.
Si no hay una adecuada respuesta por parte de las autoridades militares y del presidente de la República, sí puede llevar a una desestabilización.
Por el momento se han dado a conocer reportes de atropellos sexuales cometidos en el ejército y otros asuntos, como las instrucciones que dio el secretario de la Defensa para que abordasen con sus iniciales y las de su esposa las toallas de su casa. La más reciente revelación refiere que gobernadores, senadores, diputados, presidentes municipales y jueces en el estado de Morelos presuntamente están coludidos con grupos criminales. Hay menciones similares a 20 dependencias municipales, entre ellas las gobernadas por Morena, el partido en el poder. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México.
Cuando regresemos, nuestra enviada especial a Qatar estuvo en un entrenamiento previo al tan esperado Mundial de Fútbol. Les contamos en minutos.
Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría?
Y más o menos yo calculo para 20.000 casas.
Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
El estadio Hassan Bin Hamad abrió sus puertas a los seguidores de fútbol y en especial de la selección nacional de Qatar. Sus jugadores interactuaron con el público presente y nuestra enviada especial, Celia Mendoza, estuvo allí y nos comparte esa experiencia a pocos días de que comience el Mundial de Fútbol.
Este es el estadio de fútbol de Yasir Al Bin Hamad en la capital de Qatar, Doha. Su equipo nacional practica durante esta jornada, siendo visto por muchos de los niños que vienen de diferentes academias deportivas. Cada uno tiene la bandera de Qatar que está ondeando desde estas gradas, las cuales ya están preparadas para recibir a los fanáticos del fútbol. Se han instalado detrás de cada una de las sillas paneles de aire acondicionado que permite que las personas puedan tener las temperaturas reguladas en un día que sea caliente. Sin embargo, se espera que esto no suceda a menudo, ya que se estará llevando a cabo durante la época de invierno este Mundial de Fútbol aquí en el primer país del Medio Oriente, que será el anfitrión de este torneo. Mientras tanto, las mujeres y los hombres están juntos en este lugar sin ningún tipo de restricciones, y esto es algo que los organizadores han dejado muy claro. Y los jugadores de las selecciones como la de Qatar, que se encuentra ahora mismo en este campo de juego, participarán en 8 estadios de fútbol, los cuales han sido habilitados y por primera vez no tendrán que salir de la misma ciudad para ser parte de estos encuentros deportivos. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Doha, Qatar.
Y Y ahora los dejamos con las imágenes del primer día de la Comic Con, la conferencia que reúne a amantes de la cultura geek, que son los fanáticos de la tecnología, videojuegos y ciencia ficción. El congreso se lleva a cabo desde este jueves en Nueva York y se espera que unos 200,000 fanáticos acudan al centro de convenciones Javits para interactuar con sus ídolos, disfrutar de las demostraciones de 700 artistas y también asistir a unos 300 paneles y proyecciones de eventos especiales. Con esto nos despedimos por esta semana y nos vemos nuevamente el próximo lunes. Les informó Yasmín López.